La bitácora del role.
¡Bienvenidos a bordo del role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Arzuela!
Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 192, que además va a ser el penúltimo de este 2024, porque la semana que viene pondremos ya fin a la trayectoria de este role en 2024 para volver en el año que viene, ¿no? Después de las fiestas navideñas. Y en este penúltimo episodio del año he querido traeros una historia muy personal, pero que, joder, como todo, quería compartirlo con todos vosotros. Y es que ya os he contado en algún episodio, ¿no?, que al final hemos creado una nueva agencia de comunicación con el paraguas del role, que lo hice con un socio que se llama Darío Datri y que viene de dar la vuelta al mundo con el White Shadow, y que todo el escenario, ¿no?, todo el contexto de la Copa América de este año nos ha servido para lanzarla. Pues bien, hoy he invitado a Darío esta bitácora para contaros un poco cómo ha sido la historia y cómo hemos generado esta nueva aventura, porque la verdad es que la historia está chula, con lo que enseguida lo escuchamos y os contamos cómo ha sido el nacimiento de esta nueva singladura. Y también vamos a dar un salto a Bilbao para contaros toda la previa del Sailing Pro, que se celebra la semana que viene en la capital vizcaína y que tiene personajes interesantísimos. Por lo tanto, hemos traído a esta bitácora de nuevo a Urchi Sagarribay, al promotor junto a Alex Quintana de todos los proyectos del Sailing, para que nos cuente la última hora. Y tenemos también noticias de la mano de Luis Faguas y del Windsurf, porque ya venía dos semanas avisándonos del bombazo que se estaba gestando en Luderitz, en el canal de Namibia, donde se baten todos los récords. Pues hemos tenido récord del mundo de velocidad esta semana, de la mano de Antoine Albó, y con 53,49 nudos de velocidad mantenidos durante 500 metros. Por lo tanto, enseguida escuchamos a Luis. Y en la actualidad, las regatas, que seguimos con la Vendée Globe a tope. Una nueva retirada, la de Louis Barton, el pasado día 5 por problemas en la jarcia, que se suma a la de Maxime Sorel, que se retiró el pasado 15 de noviembre, pero los otros 38 navegantes que siguen en liza. El líder en estos momentos es Charlie Dalin, que tiene 199 millas de ventaja sobre Sébastien Simon y ya 519 millas sobre el tercero, que es Joan Risom. Vaya regatón que está haciendo Dalin. Están ahora en pleno Océano Sur y tienen todavía muchos días por delante. Yo no creo que vuelvan a batir récords, porque en esas condiciones la verdad es que es complicadísimo, ¿no? Es navegación más de supervivencia que de velocidad, aunque los virgueros estos la verdad es que están explotando al máximo las posibilidades de estos IMOCA de nueva generación. Y en España, que la actualidad nos lleva hasta múltiples puntos. Bueno, primero el desafío Victoria de Alex Pella, que sigue persiguiendo rebajar el récord de la ruta del descubrimiento, que sigue en poder del desafío Mafre, en el que, como sabéis, cometí la locura de ir a bordo, pero bueno, me parece que el récord nos va a volar, porque en el ecuador de la segunda etapa, justo en mitad del Atlántico, ya sabéis que están yendo ahora desde La Gomera hasta San Salvador, donde está la meta del récord, tienen ya 334 millas de ventaja sobre el desafío Mafre. Acabarán aproximadamente en un par de días, por lo tanto la semana que viene atentos, porque haremos todo el balance de esta posibilidad de que el desafío Victoria de Alex Pella bata el récord de la ruta del descubrimiento. Y en Málaga tenemos también actividad con la quinta edición de la Vuelta Costa del Sol a 2, el trofeo Senda Azul, cuya primera etapa ha sido para el Elamar. Mientras tanto, en Palma se está celebrando la edición número 73 del trofeo Ciutat de Palma, organizado por el Real Club Náutico de Palma. Tras la disputa de las tres primeras mangas de la competición, en la que hay 300 navegantes de 15 países, el líder es el regatista del Club Náutico del Arenal, Luca Nuechen. Y este fin de semana, las aguas del Real Club Náutico de Barcelona, que van a ser el escenario de la final de la UAS Eurocup 2024 y la apertura de las Barcelona Foiling Winter Series, que organizan el Real Club Náutico de Barcelona junto a Renting Rips y el Barcelona International Sailing Center. Y por último, en Alicante, que va a tener lugar el segundo acto de la 58ª edición de la Semana Náutica de Alicante. Tras la competición de los Optimist del pasado fin de semana, ahora es el momento de la vela ligera con las clases Europa, 420 e Ilka. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 192 de La Bitácora del Role.
La Bitácora del Role.
Bueno, pues como os decía en la introducción, esta semana os quería contar un proyecto muy personal, pero que a la vez creo que, joder, la historia ha sido tan chula que digo, che, tengo que encontrar un hueco en esta bitácora antes de que acabe el año para contárosla bien. Y a ello vamos, ¿no? Primero que nada, presentaros a quien ha sido mi compañero de batallas en este proyecto y con quien estamos arrancando esta preciosa batallita del Rol y Agencia. Don Darío Datri, muy buenas.
Hola Nacho, ¿cómo estás?
Bienvenido a casa.
Gracias. Gracias, muchas gracias.
Sí, señor. Por poner a la gente en situación, tú vienes, joder, nada más y nada menos que de dar la vuelta al mundo en regata, ¿no? Con el White Shadow, del que ya hablamos en este rol. Creo que entrevistábamos a Ingrid y a Pedro hace ya prácticamente un añito con toda la batalla. Pues bien, tú estabas a bordo de esa tripulación y yo no sé en qué momento se te ocurre la locura de decir, oye, esto del role, voy a llamar a este hombre a ver si hacemos algo. Cuéntame un poco, refrescame cómo fue toda esa historia.
Bueno, hace exactamente un año estábamos como están ahora los chicos de la Vendée Globe, en el medio del Índico, con el White Shadow, pasando ya las Kerguelen, con algún frente de baja presión como tienen en estos momentos los que están corriendo la Vendée Globe. Sí. Y la realidad es que antes de embarcar, estando aún en Buenos Aires, llevamos el barco hacia Inglaterra para la partida de la Ocean Globe Race en agosto del año pasado, del 2023. Y en Buenos Aires yo ya venía trabajando hacia 2 años aproximadamente con una plataforma de contenidos náuticos. Lo que ocurrió fue que el océano terminó de unir todo, porque el impacto de estar... Yo había hecho navegación, había hecho algo de navegación oceánica, pero nunca estar 8 meses en un barco, nunca estar 8 meses, bueno, nunca dar la vuelta al mundo, por supuesto. Sí. Y el nivel de impacto del mar, de la navegación, de las olas, con la idea de vida, ¿no? De decir, bueno, quiero vivir junto al mar. Sí. Buenos Aires tenemos un gran río, pero no tenemos un gran mar. Estamos a 300 kilómetros del mar. Así que cuando volvimos, la idea de instalarnos con mi mujer, con Amaya, aquí en Barcelona y iniciar una etapa de la vida en conexión total con el mar, ya no tenía discusión alguna y tenía solamente esperanza. Así que un poco el camino de la vida fue este. De La Pampa, donde yo nací, en Argentina, a 600 kilómetros de Buenos Aires, donde solamente hay llanuras y algo de desierto. Luego yo me fui a vivir a Buenos Aires para estudiar. Ahí empecé a navegar y me apasioné mucho con la vida a bordo, con las regatas. Pero de ahí a vivir en el mar pasaron largos años y es un círculo de la vida para mí maravilloso. Entonces, ponerme en contacto con el mar era como una especie de impulso interior. O sea, difícil de explicar, pero muy claro en la percepción. Sí. De ahí a contactarnos vos y yo y poner en marcha el rol de agencia fue un paso.
Sí, porque al final, ¿tú cómo descubriste el role? O sea, ya cuando estabas ahí navegando, alguien te contó que existía, ¿cómo llegaste a escuchar la bitácora?
Exactamente así. Me recuerdo que, no sé si fue al final de la segunda etapa o de la tercera, dedicaste uno de los podcasts al White Shadow y entrevistaste a Pedro y a Ingrid. Ahí, bueno, obviamente hablamos y escuchamos el podcast. Yo creo que estábamos en Nueva Zelanda, si no me equivoco. Ahí se grabó. Lo conocía de nombre, obviamente, y de escuchar el podcast. Pero ahí empecé a mirar ya con más atención. Y sí, bueno, luego, digamos, las corrientes marinas me trajeron para aquí, para la costa de Valencia.
Y claro, el momento de decir, bueno, coño, ¿y por qué no le digo yo al chalao este del role? A ver si... Porque al final tú venías, aparte del tema de la navegación, ¿no? Y lo que has explicado también de que querías vitalmente estar cerca del mar. Tú sí que vienes con un background de comunicación muy potente. Pues me acuerdo cuando me contaste la película, dije, joder, o sea, tú venías de ser durante 12 años, creo, el director de Clarín.com, que es probablemente una de las webs en castellano más leídas del mundo, incluso en el tema de desarrollo de negocio del proyecto, ¿no?
Exacto, sí. Yo, vengo de una familia de periodistas. Mi abuelo Raúl Datri fundó un diario que todavía existe, el diario La Arena de Santa Rosa de La Pampa. Sí. Nacía dentro de un diario, toda la vida hice periodismo, empecé haciendo fotografía periodística. Y luego cuando me fui a Buenos Aires, estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de Buenos Aires. Y después de un paso por La Vanguardia aquí en Barcelona, regresé a Buenos Aires y empecé a trabajar. Bueno, rápidamente ingresé a Clarín. Yo tuve dos épocas, en los 90 y después ya la que vos mencionás, a partir del 2006, en donde ingresé a Clarín, por un lado, como responsable del proceso de integración de las dos redacciones, la digital y la de papel. Rafael. En esa época los diarios tenían dos redacciones separadas. Así que una vez que terminé el proyecto de integración de las redacciones, yo puse una condición, que es que quería dirigir Clarín.com. Me dijeron que sí. Y me gané un gran problema ahí, pero bueno, fueron años muy intensos. Argentina, como siempre, como es ahora, como ha sido siempre, informativamente es de todo menos aburrida. Mi tarea de periodista quedó un poquito de lado para hacer más dirección de proyectos y de hacer desarrollo de negocios. Yo ya había lanzado una primera startup, Alto Invest, con la primera onda de las .com, allá a fines del, fines del 99, 2000, 2001. Y luego, en Clarín, mucho de ese conocimiento de desarrollo de negocios es el que me permitió a mí armar los proyectos, no solo de integración de la redacción, sino de cada uno de las... Fue un momento, entre el 2000 y 2015, fueron momentos de mucho lanzamiento de Clarín Web TV, Clarín Realidad Virtual, cada uno era un proyecto de negocio en sí. Así que ahí empezaron a convivir esos dos lados, digamos, el periodístico y el de comunicación, digamos, y el de desarrollo de negocios. Uh-huh. Así que sí, fueron años muy activos. De hecho, yo renuncié a Clarín a mediados de 2017 porque armamos otra startup, Gunder. Ahí me mudé a Los Ángeles, pero siempre ya haciendo desarrollo de negocios y dejando temporalmente el periodismo de lado. Uh-huh. Obviamente nunca se olvida ese primer amor. Seguí escribiendo, ahí escribí un libro dedicado a mi abuelo. Y bueno, fueron años de volver poco a poco al periodismo. Y ahí es donde aparece el white shadow en mi vida. Ya estaba el periodismo y los negocios y faltaba el océano. Y llegó el océano.
Claro. Yo quería un poco, traeros a todos la historia de Darío un poco para entender, claro, poneros mi piel. El año pasado yo aquí tranquilamente con mis historias y recibo el contacto de Darío con un poco ese perfil, ¿no? Venía de dar la vuelta al mundo con todo ese background periodístico también y la propuesta de intentar construir algo juntos, ¿no? Y al final fue como... La verdad es que desde el principio lo teníamos muy claro, ¿no? Al final creo que lo que le podemos aportar al mundo es la generación de contenidos náuticos con el intento de estar bien hechos, porque claro, al final es lo que pasa en todos los mundillos, ¿no? Hay mucha gente que puede intentar ponerse a comunicar, pero al final son muchos años, ¿no? Los que hemos necesitado para poder hacerlo con más o menos efectividad y cariño, y ya nos pusimos a desarrollar el proyecto, un poco eso, para ayudar a la gente que necesite comunicar cualquier proyecto náutico, sea eventos, regatas, patrocinadores, etcétera, a hacerlo de forma profesional. Y además, encima este año teníamos aquí en Barcelona una oportunidad maravillosa de lanzarlo al mundo, como era la de la Copa América. Total que nos cogimos el dominio que tenía yo libre del Role, que es el role.es, ¿no? Y ahí Darío ya armamos lo que es la propuesta que nos ha llevado hasta aquí.
Exacto, sí, la Copa América es nuestra cuna. Fue un muy buen momento para lanzar la compañía, para lanzar la agencia El Role. Y la Copa América creo que nos permitió esto, terminar de confirmar la hipótesis de trabajo que teníamos, ¿no? De la necesidad, sobre todo en el mundo de la náutica de alta competencia y en español, digamos, en el mundo hispano, América Latina, España, en donde, como acabas de decir, yo creo que hay una necesidad muy clara de tanto los equipos de regata como los clubes, los grandes eventos, de incorporar una narrativa hecha con profesionalismo, que hacer que, por un lado, ya que conecte, digamos, este mundo náutico, el océano, con la gente que no lo es, algo que ocurre en otros, yo creo que en otros mercados es más claro, en el mundo anglosajón creo que es más claro eso. Y como vos decías, hay que contar bien, hay que explicar bien, el mar es apasionante, todos los que estamos en conexión con el mar lo sabemos, lo conocemos, lo sentimos, y hay como una deuda, creo yo, que es la de conectar a más gente, ¿no? Eso, sí. Eso que vos y yo llamamos la audiencia del mar. Sí. El mar tiene enfrente a una enorme audiencia que sabe y que reconoce en el mar todo lo que hay. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el haber utilizado la Copa América, haber aprovechado la Copa América, America's Cup aquí en Barcelona como plataforma de lanzamiento, es un broche de oro.
Pues al final, esa era un poco la historia que quería traeros hoy, porque al final sabéis que siempre me gusta contaros mi vida, ¿no? Todas las historias a las que nos vamos metiendo. Para el año que viene tenemos 1000 proyectos en la cabeza. Ya tenemos, claro, desde al final el nacimiento de la agencia hemos abierto conversaciones con mucha gente y hay proyectos que tienen muy buena pinta, que ya os los iremos contando. Y al final, es verdad también, si alguien necesita lo que sea, que se meta en el role.es y ahí les contamos toda nuestra milonga, con lo que será un placer ayudar. Pero lo que sí quería, la historia, ¿no? ¿Cómo nos ha traído hasta este momento el tema de, que un día tú escucharas un podcast y dijeras, ¿por qué no? Vamos para adelante.
Exacto. Vamos a invitar a todos también a registrarse en el newsletter nuestro, en seguirnos en las redes sociales, en LinkedIn. Tenemos un 2025 apasionante por delante. Tenemos, como decías, una cantidad de proyectos ya lanzados muy interesantes y el 2025 pinta muy bien, pinta muy bien.
Muy bien, Darío, pues nada, esta solo ha sido la primera de muchas entradas seguro, porque ya, joder, ya sabes que aquí en el Role tiraremos también de tu conocimiento. Además, estamos hablando poco de la vela en América, ¿no? En Argentina, en Brasil, en Chile, en muchísimos sitios que celebran, con lo que creo que esa ventanita, teniendo la suerte de tenerte por aquí, la vamos a abrir más frecuentemente, ¿te parece?
Claro, por supuesto. Bueno, ahora los chicos, en Mar del Plata está empezando el Mundial de Optimist, hay 52, 54 países presentes. La vela de América Latina es una vela muy poderosa, la de Argentina es una vela de muchas décadas ya, de medallas olímpicas, de grandes diseñadores y en América Latina en general. O sea, tenemos por suerte mucho mar para entretenernos. Así que sí, vamos a contar muchas historias, muchas buenas historias.
Pues muchas gracias, Darío, y seguimos.
Bueno, Nacho, un abrazo y seguimos con el role.es.
Ahí estamos. Vamos allá.
Bueno,
la bitácora del Role.
Bueno, esta semana estamos en la previa de una nueva edición de uno de los eventos, joder, que más nos apasiona aquí en este Role desde nuestro nacimiento. Como es todo lo que nace de la mano de nuestros amigos Urchi, Sagarribay y Alex Quintana y de esa marca del sailing, ¿no? Que ya se ha convertido un poco en parte también de nuestro ADN. Y es que vamos a cerrar el año en este Role con la visita a la quinta edición del Sailing Pro, que para la gente que no lo conozcáis, es una concentración durante 2 días de un montón de gente relacionada con la náutica, con la vela de competición y de todos los avances que se producen en la misma y cómo acaban adaptándose en muchas ocasiones al mundo real o cómo han desarrollado todos los avances en este mundillo. Y ya sabéis que tenemos muchísimos españoles. Además, viendo antes la nómina, vamos a tener una auténtica constelación de estrellas ahí en Bilbao, con lo que, joder, cómo no, hemos decidido liarnos la manta a la cabeza y marcharnos para allá. Pero por si alguno de vosotros os queréis apuntar o simplemente para contaros, ¿no? La previa de lo que vamos a vivir allí, hemos querido invitar de nuevo a un viejo conocido de este Role como es Urchi Sagarribay. Urchi, muy buenas y bienvenido de nuevo a casa.
Nacho, muy buenas y un placer, como siempre, estar aquí contigo.
Bueno, quinta edición ya del Sailing Pro, ¿eh? Al final, aquello que empezasteis un poco, joder, para aprovechar el conocimiento de toda la gente que acudía al Sailing Festival ha acabado convirtiéndose en una pequeña joyita por sí misma, ¿eh?
Correcto, sí, como muy bien dices, surgió un poco en paralelo al Sailing Festival, ¿no? Al otro evento dedicado a la cultura y se nos ocurrió que veíamos que había una opción, ¿no? De poder unir a toda esta gente que también venía y participaba en el Sailing Festival, pero enfocarlo desde el punto de vista de industria, ¿no? Porque cada vez veíamos que hay una potencia en cuanto a toda la tecnología y que se aplica, que luego es aplicable a otros espacios, ¿no? Dentro del mundo náutico, que lo empezamos un poco como prueba y, como bien dices, pues ya estamos en la quinta edición y cada año creciendo, ¿no? En contenidos y en actividades.
Qué bien, qué bien. Oye, pues cuéntanos un poquito el menú de la edición de esta próxima semana, Urchi, por favor.
Pues sí, como bien dices, es la quinta edición y este año además volvemos a hacer un evento de 2 jornadas, ¿no? Empezamos también el año pasado un poco como prueba porque el año pasado hicimos la reflexión de que también queríamos un poco ayudar a la parte de la formación, ¿no? Dentro de los futuros profesionales que van a ser los futuros cracks que van a desarrollar y el sector de la navegación y de la náutica, queríamos también poner en valor todo lo que se hace en las universidades, en los centros de formación profesional con las jóvenes promesas, ¿no? Y entonces la primera jornada, que será el 11 de diciembre, la vamos a volver a dedicar a hacer una jornada con ponencias y una mesa redonda dedicada a presentar proyectos universitarios. Además, van a ser los propios universitarios los que van a presentar sus trabajos, ¿no? Con lo cual nos hace mucha ilusión, ¿no? Empezar ya a conectarles, ¿no? También con el mundo de la industria y de la empresa, ¿no? A los estudiantes. Además, porque creemos que es una reflexión interesante, ¿no? Que lo que son las carreras universitarias dedicadas al diseño naval, etcétera, pues también se tienen que ir adaptando, ¿no? Un poco al mundo del foiling, a todo este mundo tan tecnológico y de innovación y bueno, en parte pues tendremos ahí a los chicos que también bien conoces de Green Foiling Spain, que están haciendo un trabajo
Pasaron por aquí,
estupendo.
además. Sí.
Entonces, pues bueno, están ya con una fase ya muy avanzada de su proyecto, es un
Qué bien.
proyecto que está creciendo muchísimo y nos parece que es un ejemplo, ¿no? A seguir. Y de hecho, el año pasado ya estuvieron también presentándonos la primera fase de su proyecto y ya arrastraron a la Universidad del País Vasco, ¿no? Y entonces,
Sí.
bueno, tenemos también a un grupo de estudiantes que han creado un proyecto que se llama Innovoat, ¿no? Aquí en la Universidad del País Vasco, dedicada dedicada precisamente a construir embarcaciones con propulsiones alternativas, ¿no? También para ir investigando los propios estudiantes, ¿no? Después tendremos a los del proyecto RC Sailing de Barcelona, que también estuvo con la competición universitaria, y tendremos un par de estudiantes presentándonos sus trabajos de fin de grado, ¿no? Esto sería la primera jornada que le llamamos un poco la especie de campus, ¿no? Dedicada a la formación. Y luego tendremos el día 12, que es la segunda jornada, que es el plato gordo, ¿no? Ahí es donde dedicamos todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues tenemos una retaila de ponencias y mesas redondas con los auténticos cracks, ¿no? Y como bien dices, pues teniendo recientemente la Copa América recientemente terminada, que tenemos grandes cracks nacionales, pues gran parte de ellos hemos intentado que vinieran, y como te decía antes fuera de micrófono, lo raro es que coincidamos en agenda, ¿no? Poder tener a todos estos juntos a las mismas fechas es bastante complicado, y lo hemos podido conseguir, así que bueno, quieres hacemos un repaso a los temas más interesantes que veas.
Perfecto, claro que sí, porque es que leyendo nombres, claro, he leído pues Andrea Emón, Elvira Llabre, Carlos Freire, José Luis Vela, la gente de la que hemos estado hablando en este rol en los últimos meses, pero por su aportación a los equipos de Copa América.
Sí, nosotros hemos puesto un lema este año que, bueno, lo hemos puesto así en inglés, ¿no? Que a veces queda como más esto, pero bueno, es que resume muy bien, ¿no? Porque le hemos llamado Match, Connect and Grow, ¿no? Es decir, este es el objetivo del Sailing Pro. Lo que queremos es conectar, ¿no? A los expertos, a los diferentes expertos, unirlos, conectarlos y hacer crecer con ello juntos lo que es la industria de la náutica, ¿no? Al final hay muchos expertos en distintas áreas, pero luego si los unimos todos y cuando se juntan aquí es lo que nosotros hemos visto en otras ediciones y es lo que pretendemos, vemos que surgen proyectos, ¿no? Y esa es un poco la parte interesante. Por eso le hemos llamado con este eslogan de Match, Connect and Grow. Y para revisar un poco, bueno, hacer un repaso, empezamos con una presentación también de un proyecto muy interesante. Vamos a tener a un representante del proyecto de Vela. El proyecto de Vela es un proyecto de François Gavard, el gran navegante francés. Aparte de ser un gran navegante, es empresario, ¿no? Y acaban de montar, bueno, empezaron el año pasado, pero ya están en marcha una startup francesa que se llama Vela, además, como en español, curiosamente, que se van a dedicar a establecer líneas de navegación marítima para transporte de mercancías entre Europa y Estados Unidos. Han levantado una ronda de financiación de 40 millones de euros simplemente para construir trimaranes exclusivamente diseñados y construidos para transportar mercancías a vela, 100% a vela, desde Europa a Estados Unidos, ¿no? Vamos a tener a un representante del proyecto explicándonos un poco, porque claro, ha tenido que establecer un nuevo diseño, ¿no? Al final es una embarcación a vela, pero con un diseño completamente nuevo, con VPLP, grandes diseñadores, y es un concepto totalmente nuevo, ¿no? Y sobre todo con un enfoque de rentabilidad económica, es decir, con lo cual nos parece muy interesante esta idea de aplicar todo el conocimiento que tiene un François Gavard en la vela de alta competición, cómo lo van a aplicar a un proyecto de transporte de mercancías, ¿no? Como un proyecto industrial. Y después pues vamos a tener a gran parte de los que comentabas de Copa América, pero siempre desde el punto de vista de ver cómo se aplica eso a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Elvira Llabres y a Andrea Emone hablándonos del análisis de datos, ¿no? La sensorización y análisis de datos, que son grandes expertas, cómo eso puede apoyar a otros sectores, ¿no? Como puede ser los propios diseñadores, la propia construcción de estructuras, etcétera, cómo ellas analizan, cómo utilizan estas técnicas, cómo se han utilizado en Copa América y cómo se pueden aplicar en otros sectores, ¿no? Dentro de la navegación, ¿no? Por otro lado, tenemos pues a José Luis Vela, tenemos a Roger Frigol, a Carlos Freire y a Tomás Ruiz, que todos ellos nos van a hacer una mesa redonda, que a ver si conseguimos sacarles mucha información, lo que podamos, ¿no? Pero bueno, un poco cada uno en su sector, cada uno tiene su especialidad, unos más en electrónica, otros en baterías, otros en diseño, un poco cómo se aplica, ¿no? Toda esa innovación que se ha desarrollado, que se ha aplicado en la última Copa América, cómo se pueden también aplicar en otros, seguir construyendo, ¿no? En lo que es en la industria náutica a través de las innovaciones que van surgiendo, ¿no?
Es que tenemos ahí, o sea, los nombres que he citado son New Zealand, American Magic y Alingui Red Bull. Y son todos españoles, que han estado en puertos, además todos importantes, o sea.
Sí. La verdad es que por eso teníamos que aprovechar, ¿no? Nos parecía una muy buena oportunidad un post de la Copa América, ¿no? Aprovechar y ese legado de innovación, ver cómo lo vamos a poder aplicar en otros sectores y en otras aplicaciones, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos cosas curiosas, ¿no? Que nos parecen también muy interesantes, que igual a alguien le puede resultar un poco incluso curioso, ¿no? Pues tenemos una ponencia específica de un experto en computación cuántica.
Hostia.
Aquí en el País Vasco vamos a tener uno de los primeros ordenadores cuánticos, ¿no? Que se van a aplicar en San Sebastián. Y se están desarrollando ya aplicaciones industriales, ¿no? Para la computación cuántica. Y hay una aplicación muy, muy clara, es para todo el procesamiento de cálculos hidrodinámicos que se utilizan en las simulaciones, que utilizan los diseñadores náuticos, ¿no? Al final, todo eso requiere de unas capacidades de computación cada vez mayores y la computación cuántica va a permitir que esto se acelere muchísimo, ¿no? Con lo cual va a abrir unos nuevos campos de utilización y de simulación y de cálculos hidrodinámicos que ahora mismo se desconocen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener a un experto, Héctor Moreno, que es de aquí de una empresa de Ibermática, que están aplicando este tipo de tecnologías ya en el mundo industrial, con lo cual nos parece algo muy, muy interesante, ¿no? Y luego, bueno, tendremos también, hablaremos lógicamente del de estado actual un poco de la electrificación, ¿no? No queríamos hablar de la
Claro.
electrificación, ya es algo que está, pero más que nada ver un poco, bueno, ya estamos trabajando, bueno, ya se está aplicando, ¿no? Y qué mejor experto en baterías que alguien que han estado en Copa América, donde han fundido ahí las baterías, ¿no? O sea, donde
Sí.
se le han metido caña de verdad en el sector náutico a las baterías últimamente es en la Copa América, ¿no? Y Carlos Freire nos va a contar un poco cuál es el estado del arte en cuanto a la utilización de baterías. Y luego tendremos un panel con expertos también en electrificación para ver cuáles son los cuellos de botella actuales, ¿no? Y cuáles son el estado actual de la electrificación para un uso náutico, ¿no? Bueno, y por terminar, por no aburrir, pero es
No,
que
sí,
tenemos
adelante, Urchi.
a nivel internacional también siempre intentamos traer gente un poco que venga también en esta edición hemos lógicamente aprovechado del talento, el gran talento nacional, pero
Sí.
bueno, como dos referentes que vamos a tener también, vamos a tener a unos principales referentes de plataformas de simulación, es decir, estas plataformas que utilizan tanto los equipos de SIGGP como Copa América de simuladores con plataformas móviles, ¿no? De 6 grados de
Sí.
libertad, que tanto Artemis y otros muchos llevan utilizando desde hace tiempo. Entonces vamos a tener al CEO de la empresa Cruden, es una empresa holandesa que es la gran referente internacional que construye estos simuladores. Además son también los que construyen todos los simuladores más realistas de Fórmula 1 y de navegación, ¿no? Que además se están utilizando sobre todo también en formación de navegación en embarcaciones rápidas para transporte de mercancías o transporte de personas, ¿no? Con lo cual nos
Sí,
parece
recuerdo,
una.
Urchi, que el año pasado estuve yo, Joseph Osan, ¿no? El de Alinghi, que también
Eso
estaba relacionado
es.
con ese. Sí.
Eso es, él estaba más en la parte de software, ¿no? De todo lo que es la
Sí.
parte, cómo se construye toda la simulación a nivel de software. Y esta vez, por eso hemos querido también, es como ampliarlo, ¿no? Ya vamos a la parte de hardware, digamos. Esto es
Claro.
lo que son los expertos en los exáptodos que le llaman plataformas de 6 grados de libertad, que al final tú te montas ahí y realmente te mueves como si estuvieras en el barco de verdad, ¿no? Ya
Sí.
no solo es la parte gráfica y visual, sino que es la parte cinemática, la sientes también porque tienes una plataforma que se mueve en los 6 grados de libertad como si
Sí.
estuvieras en el barco, ¿no? Entonces nos parece interesante. Y luego, bueno, un tema que siempre nos interesa también es ir avanzando también en temas de sostenibilidad en cuanto a la industria, a la industrialización del sector, ¿no? Y ahí tenemos a un experto en italiano, Fabio Vignolini, que son de la empresa Northern Light Composites, que además les han dado un premio los de World Sailing, les dieron recientemente un premio al proyecto de sostenibilidad internacional. Ellos están ya produciendo embarcaciones de vela en serie con biocomposites y resinas reciclables, ¿no? 100% reciclables. Todo el proceso de industrialización de estos nuevos materiales biodegradables y en la industria nos parece muy interesante y vendrá también a contarnos un poco cómo es este proceso, ¿no? Que están ya en marcha con ello.
Qué bien, pues solo me queda por hacerte una pregunta, Orchi. Quien nos haya escuchado, se haya quedado con ganas de más y quiera acompañarnos en Bilbao los próximos miércoles y jueves, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede acreditarse
Pues,
comprar la entrada? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se puede comer la mejor chuleta de Bilbao?
sí.
Datos de.
Bueno, a decir que efectivamente para apuntarse simplemente tienen que ir a nuestra página web que es Sailing Pro, Sailing con dos Ns, viene de innovación. En el Sailing Pro directamente tienen ahí toda la información con todos los horarios y todas las informaciones de las ponencias y mesas redondas. Y al final de la página tenemos los links para acreditarse. Quiere decir que el día 11, que es la parte de formación con las universidades, es gratuita. El día 12 incluye toda la jornada completa con los espacios de networking y la comida también la tenemos incluida, con lo cual la comida ya sabes tú bien que aquí intentamos que sea buena
No hay
y
fe.
tiene un precio de inscripción de 90 € todo
Muy
incluido,
bien.
¿no? Con lo cual, pues bueno, estaremos desde el día 12, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con todas estas actividades de ponencias, mesas redondas, comida, cafés y todo lo que surja allí, ¿no? La verdad que siempre luego surgen muchas ideas, muchas conexiones y muchos proyectos para los próximos años, ¿no?
Muy bien, Urchi, pues nada, nos vemos en nada por allí, por Bilbao, y nada, mucha suerte en estos últimos días de cara a la preparación del evento, y la semana que viene lo contaremos aquí en este cierre de la Bitácora del Role para 2024.
Muy bien, Nacho, muchas ganas de tenerte por aquí y encantado, y muchas gracias nuevamente por darnos este espacio.
Un abrazo. ¡Seguimos!
La Bitácora del Role.
Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera en el penúltimo Role del año, y ya pensábamos que estaba todo el pescado vendido, que nos tocaba hacer un recap del año, unos regalos navideños, a ver cómo hacíamos una evolución de este año, y nos encontramos con que tenemos noticia bomba relacionada con el mundo de la velocidad. Ya sabéis que un barco navega, dos barcos regatean, pero que hay veces que estamos solos y queremos saber lo más rápido que hemos ido, que dependiendo mucho del tamaño del barco en el que estemos navegando, ir a 10 nudos es lento o es ir rápido, en una tabla de windsurf ir a 20 nudos es lento o ir rápido, y tenemos un poco esa percepción que desde siempre se ha usado tanto en el mundo del remo como en el mundo de la vela, desde los siglos XVII, XVIII, XIX, con barcos como el Catisar, que fueron un referente en la historia del comercio rápido. Y luego vinieron los trimaranes, los catamaranes, barcos de Copa América. Yo recuerdo un vídeo del Crossworth 2, era un barco de Copa América, con Pascal Maca, que era uno de los especialistas en windsurf de los años 80 y principios de los 90, pasándole por todos los lados. Luego ya durante muchos años se fueron batiendo los récords del mundo a través del windsurf, con Pascal Maca, con Terry Belac, con Bjorn Dunkerbe, con una pasada en Tarifa que batió el récord en mar abierto, con Eduardo Bellini, que ha estado ahí, con Dani Parres, que además se pegó una piña de las más recomendadas de visualizar en YouTube de la historia del windsurf y del speed. Y luego ya evolucionaron los barcos. Empezaron a aparecer cosas extrañas como el Hydropter en 2009, que fue el primer barco que superó los 50 nudos, o el Vestas Sail Rocket 2, que en 2012 pulverizó el récord con 65,45 nudos. Ahí podemos considerar que esos son barcos. Son barcos, van sobre el agua, son barcos. Pero siempre queda un poco la cosa de que eso en otro sitio tampoco navegaría mucho. ¿Qué pasa? Que ahora otros barcos, como los barcos de Copa América, de Sail GP, ya rozan o superan en muchos momentos los 50 nudos, y nos da la sensación de como que todo va más lento. Pero desde aquí os podemos decir que no es así, que ir en un barco a muchas veces a más de 15 nudos ya parece que se va a desmontar todo, ir en una tabla de windsurf a más de 30 nudos ya parece que se va a desmontar todo, y tener un canal donde aceleras a un través, luego te tiras a un largo muy abierto, es un canal artificial que ya os hemos hablado en otras veces de él, que ahora mismo está en Luderitz, en Namibia. Antes había uno que estaba en Saint-Marie-de-Lemer, en Francia, que es donde se están batiendo todos los récords del windsurf. Pues Antoine Albo ha batido el récord de windsurf con 53,49 nudos. Ya lo tenía él en posesión, que lo batió en 2015 con 53,25, o sea, lo ha batido por poquito, pero lo ha batido. Entonces, desde aquí estamos súper orgullosos del bueno de Antoine con esa pedazo de marca. Destacar también que Gina Gibson ha hecho una marca de 47,58, que es una auténtica barbaridad, o sea, es el récord femenino. Y que, por ejemplo, Gunnar, el alemán, batió el récord de Alemania con 52,69 nudos. O sea, ha habido marcas muy bestias. También recordaros que los kites están yendo muy rápido y los wings están haciendo ya marcas con los foils, pero todavía lejos de estas marcas, porque en el canal si te metes con un foil te puedes espachurrar, que es una cosa que todos intentan evitar. Yo os recomiendo que busquéis en Instagram o en Facebook las redes sociales de Antoine Albo o de Luderitz Speed Challenge, que veáis un poco el run, porque al final son 500 metros yendo a 100 kilómetros por hora, se hace enseguida, y que merece la pena que veáis un poco cómo es el momento este de aceleración y sobre todo el momento de frenada, que lo hacen usando fuerza centrífuga, haciendo como un medio jibe, como una medio trasluchada, para poder parar un poco, y si podéis ver también un poco las tomas falsas que estas cosas siempre están. Entonces, nada, Nacho, como ves, esta semana totalmente de agua plana, un récord así lo eclipsa todo, llevamos muchos intentos de batirlo. Y nada, semana que viene cerramos el curso y nos despedimos y nos deseamos feliz Navidad. Así que de momento, enhorabuena Antoine Albó, enhorabuena Jenna y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
Y con mi querido Luis Faubas le ponemos el punto y final a esta penúltima edición de la Bitácora del Role. Volveremos la semana que viene y hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!